mañana.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles, día 13 de abril del año 2016. Como es costumbre, os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que hacen imposible este espacio de radio. Hoy tenemos en el control técnico a David Leira y en los próximos minutos vamos a abrir varios frentes que desde luego van a entretener esta mañana fría todavía. Y de momento no, pero va a ser lluviosa, así lo prevé Meteo Galicia. Tenemos una temperatura actual de 14 grados y lo dicho, hablaremos de varios asuntos. Primeramente, nos iremos hasta la Asociación Agroecológica A Cortiña para ver el funcionamiento que tienen de venta y de producción alrededor de 30 personas que desde noviembre del año 2014 están en torno a esta entidad que pretende asesorar, formar y agrupar a todos aquellos productores ecológicos de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Nos interesamos por ellos porque esta misma semana la Consellería de Medio Rural y el presidente del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica han informado que la agricultura ecológica en Galicia aumentó en torno a un 7% su volumen de ventas certificadas el pasado año hasta llegar a los 33,3 millones de euros en un año en el que creció un 13% el número de operadores existentes. Veremos si también la situación va pareja a estos datos aquí en nuestras comarcas. Y en el segundo tramo nos centraremos y charlaremos con el presidente de la Asociación de Amigos del Corazón Amicor, que lleva alrededor de 10 años teniendo presencia en la demarcación sanitaria de Ferrolterra, en donde los problemas coronarios afectan hasta el 42% de los mayores de 65 años. Vamos a charlar con ellos porque esta semana han mantenido un encuentro con el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, para presentarle al presidente provincial de la Diputación el proyecto Corazones Activos para la prevención y promoción de la autonomía personal de las personas afectadas por enfermedades crónicas cardiovasculares. Conoceremos el programa y las actividades que realizan y aquellas que desean poner en marcha. Lo dicho, tenemos una temperatura actual de 14 grados, sensación térmica de frío, una primavera con temperaturas excepcionalmente bajas y un sol que no acaba de asentarse. Al contrario, tenemos probabilidad de precipitaciones durante toda la semana en esa predicción a corto plazo, por lo menos hasta el sábado. Nos vamos hasta Meteo Galicia para que nos cuenten más detalles. Y nos vamos ahora hasta Meteo Galicia, porque estamos ya en primavera, quién lo diría, en el mes de abril, y la climatología todavía no nos deja ver el sol. Hay intervalos, tenemos incluso precipitaciones fuertes y vamos a saber también cómo es la situación para los próximos días. Mañana parece que incluso empeora. Juan Taboada, Meteo Galicia, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mañana empeora sobre todo en las primeras horas de la mañana, porque ahí además del tiempo cambiante con chubascos intermitentes que tenemos en la jornada de hoy, veremos un episodio de viento fuerte, rachas de viento del sur que esta próxima madrugada pueden superar los 70, 80 kilómetros por hora. Así que, bueno, pues además de la lluvia, habrá este viento que motiva la aparición de un aviso amarillo en esas horas de la madrugada mañana en la zona de Ferrol.
Las temperaturas parece que ascienden un pelín, ¿no?
Sí, poquito a poco van ascendiendo. El problema es que, bueno, siguen siendo un poquito bajas para la época del año, pero suben con respecto a los valores que daban, sobre todo las jornadas de domingo y lunes. Ahí el problema fue que hubo una borrasca que se desplazó muy rápidamente desde la zona de Islandia, llegó hasta Galicia y se trajo con ella la masa de aire frío que todavía en esta época del año hay en esas latitudes. Así que empezábamos la semana con temperaturas muy, muy bajas y, bueno, poquito a poco esa anomalía se va corrigiendo y ya hoy pues podríamos tener máximas de 14 o 15. Tampoco las mínimas de la madrugada pues son tan bajas como al principio de la semana.
Bueno, esta es la buena noticia porque el viernes incluso esas máximas parece que suben en esa predicción a corto plazo hasta los 18 grados. Digo, esa es la buena noticia porque para el sábado nuevamente veo lluvias, es decir, sí, poco sol de momento. momento.
Poco, sí, porque, bueno, la borrasca esa que nos afecta desde el domingo, el jueves prácticamente desaparece. Está dando vueltas ahora mismo entre Galicia e Irlanda, enviando sus frentes de inestabilidad, dejándonos este tiempo cambiante. El viernes, como digo, prácticamente desaparece, pero llega otra, que en este caso está al oeste de la península ibérica y que nos afectará a partir del sábado. Así que, bueno, por el momento no vemos todavía un episodio de anticiclón, de tiempo seco y de tiempo soleado que se prolongue durante más de uno o dos días.
Juan, de momento podemos hablar de una primavera típica, pero algo atípica en las temperaturas, ¿no?, hasta el momento.
Sí, quizás sí, exactamente. Dentro de, bueno, lo típico que es, sobre todo el primer mes de la primavera, pues tener un tiempo así muy cambiante, muy inseguro, con chubascos. Es cierto que las temperaturas ya pasó en el mes de marzo y ahora en el mes de abril pues se están quedando por debajo de lo normal. Estamos todavía teniendo que avisar por nieve en las zonas de montaña, temperaturas bajas, algún día ha habido heladas incluso durante este mes y, bueno, sí que los valores del termómetro pues están por debajo de las expectativas en un comienzo de la primavera.
Juan Taboada, muchísimas gracias, a pesar de que no nos traes demasiadas buenas noticias. Pero bueno,
muy bien, pues nada.
Muchas gracias, un saludo.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Continuamos hablando también de la información de lo que sucede en nuestras comarcas, porque hoy y mañana los estudiantes, sobre todo de los institutos y también de algunas universidades, secundan una huelga general. Hoy, ante el edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Ferrol, en la Plaza de España, ha salido una primera manifestación de estudiantes, la convocada por el Sindicato Estudiantil Nacionalista Erguer, con escaso seguimiento, hay que decirlo. Y mañana jueves hará lo mismo, a la misma hora, el Sindicato de Estudiantes. Ayer el presidente de la Federación de AMPAs de Ferrolterra, Javier Sánchez, argumentaba que a los padres pues apoyan esta huelga, pero admite que les gustaría una mayor unión entre los sindicatos estudiantiles convocantes. Unas movilizaciones que protestan para exigir la derogación del actual sistema educativo, la LOMCE, por ser, dicen, un modelo privatizador, y en contra del sistema universitario 3+2, que reduce en un curso el actual sistema de grados establecido en 4 y aumenta un año los máster. El partido político Ferrol en Común también ha apoyado esta huelga de los estudiantes. Dicen que es necesario derogar la LOMCE y a partir de ahí trabajar en la consecución de un nuevo modelo educativo. Critican el aumento de las tasas universitarias y el coste de estos máster, así como la imposición de las reválidas. Dicen que, sumado a los recortes en educación que llevan sufriendo estos años, pues dan una enseñanza de peor calidad. El contrapunto lo ha puesto hoy precisamente el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que frente a las críticas ha remarcado que su gestión permite invertir en servicios sociales y ha avanzado 120 millones de euros para la educación y para evitar los recortes. El jefe del Ejecutivo Autonómico ha anticipado que mañana jueves su gobierno aprobará en su reunión semanal 120 millones de euros reservados para el ámbito educativo, con el fin de hacer más colegios, más centros de educación primaria y mejorar las instalaciones de la formación profesional. También esta tarde, concretamente a las 7, está previsto que se reúna la coordinadora de Ferrol en Común, sus 6 concejales y 2 representantes de cada una de las mesas de trabajo, para avanzar en la opinión que tienen militantes y representantes de la coordinadora para romper o no ese bipartito, ese pacto que les une para lograr el gobierno de la ciudad en Ferrol con los socialistas, después de la crisis abierta el pasado viernes por el alcalde Jorge Suárez. Jorge Suárez, que por cierto estará en estos micrófonos de la cadena COPE, en el espacio de Usted Dirá, el próximo martes, día 19, a partir de la 1 de la tarde. Y también esta tarde se entregarán a las 5:30 los premios Concepción Arenal de Proyectos Educativos por la Igualdad de Género. Ahí hay 2 centros de nuestra demarcación que están premiados. El Colegio Plurilingüe San Juan de Filgueira, en Ferrol, por educación primaria, y el Instituto de Educación Secundaria Fragosto de Ume, de Ponte de Ume, por la educación secundaria. Dicho esto, también queremos conocer los detalles de la información deportiva, unos detalles que nos trae, como cada día, nuestro compañero Santi Rey, que nos habla de cómo esa selección de fútbol sala, con un jugador ferrolano, ha conseguido clasificarse para el Mundial. Santi, muy buenos días.
Muy buenos días, Ada. Pues ayer tenía lugar ese partido en Melilla. España-Eslovenia, había perdido el equipo español 1-0 en el partido de ida, tocaba remontada y al final pues como siempre el equipo nacional de fútbol sala con Adri en sus filas no falló, ganó 5-1 y por lo tanto va a estar este verano en el Mundial de Colombia. También vamos a hablar de fútbol sala, vamos a hacer un análisis de la temporada del Cofersa Parrulo que acabó este pasado fin de semana. También estamos pendientes de cómo evoluciona Pablo Rey. Hoy ha habido entrenamiento del Racing en el campo principal de Amalata y lo analizaremos. Y hoy nos iremos también a Bolonia, Italia, donde una jugadora del Star Center Uniferrol se ha marchado allí para tratar de ascender con un equipo a la máxima categoría del baloncesto femenino. Y Ana Suárez nos va a hablar también de cómo ha sido su temporada, que por cierto ha sido una de las mejores, ha sido una de las destacadas del equipo en el programa a partir de las 3:30 de la tarde.
Gracias, Santi. A partir de esa hora te esperamos para que nos cuentes más detalles de lo que se cuece en el mundo deportivo y nos amplíes también estos titulares. Por cierto, a las 12:15 comenzaba una rueda de prensa en los locales comarcales del sindicato nacionalista CIGA en Ferrol para abordar la convocatoria de huelga por parte de los trabajadores del parking subterráneo del Inferniño, que lleva nada más y nada menos que 3 meses sin cobrar, después de que este espacio, bueno, pues acumulase importantes pérdidas. También a las 6 de la tarde habrá una rueda de prensa del Comité Ciudadano de Emergencia para la Ría de Ferrol. Quieren hacer una valoración sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre Reganosa. Y también en la Galería Sargadelos a las 8 de la tarde habrá una mesa redonda organizada por el Club de Prensa de Ferrol que lleva por título Ten Futuro a Industria Naval en Ferrol. Y es que hoy por la mañana ya ha habido una rueda de prensa conjunta de los comités de la empresa Navantia Ferrol y Navantia Fene para valorar y analizar la situación actual de la empresa. Ahora vamos a conocer también el nombre de las personas que en esta jornada de miércoles, día 13 de abril, celebran su santo.
Joyería Relojería Har, joyas que te diferencian. Por su calidad y exclusividad, Har te ofrece la más amplia gama de artículos de joyería, colecciones en oro, piedras preciosas y perlas de gran calidad, las mejores firmas de platería y gran variedad de regalos de empresa. En Har, una selección de las más exclusivas marcas de alta relojería y modelos actuales con diseños innovadores. Joyería Relojería Har, en Real 46 y Galiano 43, Ferrol.
El santoral de esta jornada celebra las onomásticas de San Hermenegildo, San Martín, Santa Eugenia, San Marcelino y también de San Justino. Felicidades.
¿Te apetece una buena pizza, pasta o lasaña, pero de forma más natural y saludable? En Nación Pizza y Pasta tenemos lo que buscas. Nuestra comida está elaborada en su mayoría con productos 100% ecológicos, sin conservantes ni colorantes. Encontrarás un sabor y una calidad de lujo a precios anticrisis. Nación Pizza y Pasta en el Centro Comercial Dolce Vita Odeón, Narón.
Con los mejores pastos de San Sadurniño se alimentan de manera natural y sostenible las vacas lecheras seleccionadas de leche Boal. Boal es la única leche certificada de granja con garantía de frescura, sin conservantes ni añadidos y con todos los nutrientes de la leche natural. Pide Boal en tu tienda de alimentación. Infórmate de las más cercanas en lecheboal.com. Desde hace 50 años, blanca y en bolsa, Boal es la leche. Si se te acaban las ideas, no le des más vueltas. En el centro de Ferrol son Imasi Electrodomésticos y elige los mejores regalos. Regalos prácticos y útiles al gusto de todos y para todos los bolsillos. Son Imasi en calle Magdalena 70, electrodomésticos, imagen, sonido y grandes ideas en pequeño electrodoméstico. ¿Un regalo para mamá? Conecta con Son Imasi.
97.9 FM y 837 Onda Media. Cope Ferrol.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después, si la miras como a tu...
A continuación, imoslles a falar de agricultura ecolóxica, porque as vendas de agricultura ecolóxica crecen casi un 7% no pasado ano 2015, ata acadar os 33 millóns en Galicia e aumentan os operadores, os produtores, a 721. De iso informou este luns a Consellería de Medio Rural e o presidente do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica. Un incremento que está a afectar a nosa comunidade, sobre todo as provincias de Lugo e Ourense. A leite sitúase como o produto con máis presencia na produción ecolóxica, seguido das carnes e derivados que se atopan en segundo segundo lugar. Aquí nas nosas comarcas tamén atopamos exemplos de asociacións agroecolóxicas, como é a Asociación da Cortiña, que comezou a súa andadura arredor de novembro do ano 2014. Co obxectivo de organizar a produción agroecolóxica nas nosas comarcas e de ofrecer asesoramento e formación aos cerca de 30 produtores que están en torno á mesma. Esta asociación agroecolóxica a Cortiña está presidida por Xosé María García. Moi bo día, Xosé María.
Hola, bon día.
Bueno, ti mesmo eres productor, estás o mando o frente dunha granxa avícola artesanal. Aquí na nosa comarca tamén se confirman este aumento de produtores, este aumento de vendas deste tipo de agricultura?
Pois a verdade é que non teño eu cifras de que superficie e que número de produtores hai dedicándose a agricultura ecolóxica na comarca de Ferrol, ou en Ferrol é o mellor tegal, que é a zona que nos abarcamos. E ademais nos últimos anos, pois houve movimento, non houve alteracións un pouco no panorama. Houve algunha explotación que desapareceu ou que cambiou a súa orientación. Por exemplo, había unha grande explotación de horta que mudou ou se reorientou cara a ervas aromáticas. Despois apareceron tamén nestes últimos anos pequenos produtores, pequeniños produtores que fan sobre todo feiras e atenden ou sirven o comercio local ou algún restaurante. Uh-huh. Entón, as cifras, a verdade, en conxunto, non sei se variaron moito, pero sí que houve moitas alteracións.
Xosé María, as axudas para este tipo de agricultura continúan a ser insuficientes, porque é un tipo de producción agrícola moitísimo máis costosa que a habitual, non?
É unha agricultura que ten outras exigencias, que exige sobre todo moita prevención, precisamente para evitar os tratamentos. Quizá con unha agricultura convencional te podes permitir ser máis descuidado, non? Ainda que nunca é profesional iso, pero tes máis marxe de manobra. Unha vez que tes un problema nostros cultivos ou cuestos animais, sempre tens máis marxe de manobra na producción convencional que na ecolóxica. Na ecolóxica está baseada na producción sustentable, cuidando a terra, e na prevención dos problemas que pode haber de saúde nas plantas ou nos animais. E despois os tratamentos pues, están moi moi limitados na súa variedade e son menos contundentes. Non é que non sexan efectivos, pero bueno, teñen a limitación de que son tratamentos que non deixen despois residuos, son tratamentos que non son sintéticos, sempre baseados en plantas ou uh-huh. minerais, en elementos naturais. En canto ás axudas, pois, en xeral, no mundo da agricultura, non sendo grandes explotacións, pois as axudas supoño que son insuficientes, ou non sei, non teño claro moi o sentido das axudas, porque ás veces o único que fan é distorsionar e que se perda a realidade do prezo dos alimentos, sabes? Porque os alimentos que chegan ao mercado final, aparte do que distorsiona a propia cadea de distribución, ás veces non reflexan o esforzo económico que hai detrás, precisamente por iso, porque algúns están pois máis subvencionados que outros, é complicado o tema das axudas, a verdade.
Sí, estamos acostumados a eses precios máis ou menos baixos dos produtos que salen do agro, ¿no? E precisamente estas vendas, digo, de agricultura ecolóxica que experimentaron un crecemento no ano 2015 están a aumentar a pesar de que os prezos son máis elevados, ¿no? Que dos produtos convencionais porque requiren tamén un maior traballo.
Sí, requieren máis man de obra, sobre todo. E iso o que supón tamén que axudan a fixar poboación rural, porque son explotacións normalmente máis pequenas, porque precisamente como non podes facer todo con tratamentos químicos, pois tens que facer facer máis traballo manual. Non sempre hai un, non sempre os produtos ecológicos teñen un preto máis alto ou moito máis alto, pero sí que normalmente é algo máis, por varios motivos, aparte de que dan máis traballo, normalmente ou ás veces son, traballase con, pues, por exemplo, con animais ou con plantas menos productivas, porque o enfoque máis a calidad, a calidad de no sabor e a calidade na nutricional que a que o volume, non? Na agricultura ecológica, normalmente.
Xosé María...
Entón, claro, tampouco se pode comparar. Claro. Ás veces comparamos prezos, pero non de cousas equiparables.
Vale. Xosé María, como está a funcionar a vosa asociación, que, como decía ao principio, reúne en torno a 30 productores das comarcas de Ferrolterra e Humedo Ortegal, e que, de momento, os produtos bueno, que están a producir, sobre todo horta, froiteiras, etcétera, se comercializan aínda de xeito individual, non? A través de que canles? Contanos tamén a evolución de a vosa asociación dende novembro do ano 2014 ata o día de hoxe.
Bueno, é realmente un ano e pico de funcionamento, o que houve, porque primeiro houve unha fase de montar a asociación, non de criar unha estrutura, de facer traballos burocráticos. A verdade é que tivemos moito traballo cara adentro, moito traballo de debate, de mirar por onde tirar, e ata que tivemos agora a última asamblea no primeiro trimestre deste ano, pois non acabamos de asentar, a verse definitivamente, a asociación. Agora,
en que, pois, proxectos estades a traballar, xa para rematar?
Agora estamos máis centrados en traballos de divulgación e de formación, tanto dirigido aos productores como a xente en xeral, aos consumidores, arredor da agroecoloxía, en diferentes ámbitos, tanto de divulgación de experiencias xa de longa trayectoria e exitosas, como cuestións máis técnicas de control de pragas, ou de manexo da terra, ou de manexo de pastos, unha serie de formacións e de divulgacións alrededor da producción agroecolóxica. Debateuse moito e tentouse facer comercialización conxunta, pero tendo en conta que éramos moi poucos os que realmente vivíamos ou estábamos tentando vivir disto, o grosso dos socios, pois, son xente que teñen producción de autoconsumo ou producción secundarias, pois non era viable, non tiña sentido, porque xa neste momento a producción que teñen os socios profesional, por así decirlo, da cortiña, pois xa ten saída a través de mercados locais, de pequenas tendas, de restaurantes, de venda na propia explotación. Non había volume como para facer comercializacións conxuntas, porque xa tamén requiere unha logística, xa requiere xerar empregos de distribución, cousas así.
Xosé María García, esperemos que se vayan dando os pasos para conseguir tamén a nosas comarca ese nivel o que está a chegar a agricultura ecolóxica galega actualmente. Un placer, moitísimas grazas, un saúdo.
Amistad, amor, trabajo, el Día de la Madre o la primera comunión de tu hijo. Cuando algo merece ser celebrado, Restaurante Mesón de Manuel. Amplio comedor, fácil aparcamiento y, por supuesto, el genuino sabor de la cocina tradicional con platos especiales para los más pequeños. En Amalata, Ferrol, frente al pabellón polideportivo, Restaurante Mesón de Manuel. Para comer, picar y celebrar.
Sabía que a planta mellorada de eucalipto glóbulos multiplica a producción do seu monte? As vantaxes que atopará son maior crecemento, quendas máis curtas, maior supervivencia e resistencia á planta. Visítonos o viveiro de Figueirido, en Pontevedra, de 9 da mañá a 2 da tarde e de 3:30 a 6:30, ou no centro de distribución de Valdoviño, chamando o 62 907 6820. Deixes asesorar polos nosos expertos. ENCE, compramos madeira de eucalipto, cuidamos o seu monte.
¿Buscas algo diferente en Ferrol? Ahora tienes una nueva cita obligada en Jamonería, Cervecería o Fillar de Castela. Tu nuevo lugar de encuentro con la mejor compañía en un local moderno, donde podrás degustar un buen vino, una cerveza o un buen jamón. Pero hay más. En Ocillar de Castela prueba nuestras copas heladas y deliciosos desayunos. Ocillar de Castela, donde te sentirás especial. Descúbrenos en Carretera de Castilla 224, Ferrol.
Nos gustan tus ojos y por ello en nuestro 16º aniversario nos acordamos de ellos. Ven a celebrarlo con nosotros, benefíciate de las promociones y participa en un original sorteo. 16º aniversario de Óptica La Gándara, en Plaza Nova La Gándara. Gracias por estos 16 años juntos. Estate atento, te recomendamos los mejores servicios. Aprende a conducir en Autoescuela Ártabros, en calle Arenal número 2 de Cabañas y Avenida Algeciras número 39, enfrente del Ayuntamiento de Neda. Disfruta de un buen momento en Cervecería Cafetería BK 22, en calle Arenal 22 de Cabañas. Y para la gestión informática de tu comercio y hostelería, Matorral.net, en la estación de buses de Ferrol, local 1 y 2. La mejor calidad, Autoescuela Ártabros, Cervecería Cafetería BK 22 y Matorral.net. ¿Quieres hacer tus propias creaciones en tela? Tu mercería creativa es Hada del Baúl. Tenemos una amplia variedad de tejidos, lanas y todo tipo de materiales. Las mejores marcas del mercado, Gutermann, DMC, además de telas outlet. Consulta nuestras ofertas en Facebook, Hada del Baúl, y apúntate a nuestros cursos de costura creativa. Hada del Baúl, en calle Nicasio Pérez número 2, en Plaza de la Gándara, Narón. Haz tus ideas creativas una realidad.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir.
Bueno, y antes del boletín informativo de la una de la tarde nos vamos también a conocer las actividades culturales y de ocio de las que podemos disfrutar estos días en nuestras comarcas. Hoy comienza la novena edición de la Semana de la Poesía Salvaje que organiza el Departamento de Cultura Ferrolano. Hasta el sábado, día 16, se van a suceder en la ciudad los actos que contemplan novedades como una sesión poética beat en la suite de un hotel o un paseo en lancha por la ría con versos. Manuel María participará en la sesión Bermud del sábado. De momento hoy, la primera actividad tendrá lugar a las 6:30 en el palco de la música, una proclama poético-política a cargo de Guillermo Fernández, Víctor Díez Carlotti y Felipe Zapico. Más tarde, a las 10:30 en el Bar Cazadores, Alvidal, Zapico, Acéfalo, Narciso Teatro y Roger de Flor interpretarán poemas y música. Y en la Galería Sargaderos de Ferrol, lo dicho, a las 8 tendrá lugar una mesa redonda organizada por el Club de Prensa de Ferrol que lleva por título Ten Futuro a Industria Naval en Ferrol. Y en el Ateneo Ferrolán hasta el viernes se pueden ver tres exposiciones que la entidad organiza con motivo de su 40 aniversario. Se trata de paneles fotográficos, un feirón de libro usado y una exposición solidaria con obras cedidas por diferentes artistas y con puja de cuadros incluida. Y hoy a las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal de Ferrol se llevará a cabo una charla sobre los géneros cinematográficos a cargo de Pilar Freire, una actividad que está dentro del ciclo Aprender a ver cine, que trata de acercar a la ciudadanía aspectos técnicos y artísticos que tienen relación con el séptimo arte. Y San Sadurniño ha abierto el plazo de inscripción para la edición número 21 de la Feria de la Plantación, que se va a celebrar el domingo 24 de abril. Están llamados a participar expositores de toda la comarca para mostrar y vender flor, planta o árboles. El evento se va a desarrollar a pie del Colegio Público San Sadurniño, en donde se va a instalar una carpa de 2.000 metros cuadrados. El plazo de inscripción está abierto hasta el día 20 de abril. Para apuntarse habrá que cubrir una solicitud y presentarla en el registro municipal, enviarla por correo postal al ayuntamiento o bien a través través de correo electrónico agustin.perez@sansadurniño.gal. 19 días, 1500
noches. ¿Hace tiempo que no te das un capricho? Cafetería Capriz te lo cumple. No te resistirás a nuestras copas heladas, exquisitos cafés y desayunos. Los auténticos sabores en el ambiente más acogedor. Para tu tiempo de ocio, Cafetería Capriz. En Dolce Vita Odeón, en Narón. Capriz. No hay mejor manera de librarse de la tentación que caer en ella.
Monólogos, drama y música infantil no paso da cultura en Narón, Benres, a 8:30 Festival de Monólogos Teatrais Singular da Compañía Celso San Martín. Co espectáculo Contar, es sábado a 8 drama contemporáneo Mármol da Compañía El Bodevil, ambas para público adulto. O domingo a 6 da tarde música infantil galega, Sons Miúdos da Compañía Urdime, recomendada para público familiar. Venda de entradas na billeteira do Pazo, organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón.
La mañana.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos en este tiempo de la mañana, la sintonía de la cadena COPE Ferrol. En los próximos minutos vamos a continuar con este espacio, con este magazine, hasta la 1:30. Nos vamos a acercar al espacio de Usted Dirá, ese espacio donde podéis participar a partir de la 1:20. Y también en los próximos minutos vamos a charlar con la Asociación de Amigos del Corazón, con Amicor, puesto que esta misma semana se reunían con el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, para pedirles el apoyo económico y no económico para los diferentes programas que tienen en marcha. Conoceremos cuáles son, charlando en los próximos minutos con su presidente, Conrado Vilela. Y también esta mañana ha habido una rueda de prensa conjunta de los comités de empresa de Navantia Ferrol y Navantia Fene para valorar y analizar la situación actual de la empresa. Piden la dimisión del presidente de Navantia, José Manuel Revuelta, por la situación económica que está atravesando la empresa y por las condiciones también de la escasa plantilla que trabaja en estos astilleros. Recordemos que ayer delegados de la CIGA ya se concentraban delante del SMAC, del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, también para protestar por las condiciones en las que trabajaban las actuales empresas de la comarca y respecto también a las empresas auxiliares que trabajan para la empresa pública Navantia. Esta misma mañana también ante el edificio administrativo de la Xunta de Galicia aquí en Ferrol se han concentrado y manifestado apenas dos decenas de estudiantes de la Asociación Estudiantil Nacionalista Erguer. Mañana le tocará el turno al Sindicato de Estudiantes dentro de esas dos jornadas de huelga general convocadas para protestar y para exigir la derogación del actual sistema educativo de la LOMCE por ser, dicen, un modelo privatizador y, según argumentan, en contra del actual sistema universitario 3+2 que reduce en un curso el actual sistema de grados establecido en un año y aumenta en un año los másteres. Coincidiendo con esta huelga en el sistema educativo, hoy precisamente el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha anticipado que mañana jueves su gobierno aprobará en su reunión semanal 120 millones de euros reservados para el ámbito educativo con el fin de hacer más colegios, más centros de educación primaria o mejorar las instalaciones y también la formación profesional. Y está previsto que esta tarde a las 7 se reúna la coordinadora de Ferrol en Común, sus 6 concejales y también representantes de las mesas de trabajo para comenzar a consultar a estos miembros y posteriormente también en asamblea lo que quieren hacer con respecto a ese pacto de gobierno que Ferrol en Común mantiene con el Partido Socialista de momento en la ciudad, después de que el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, argumentase y convocase, publicase públicamente que este pacto estaba, bueno, pues en grave deterioro y que estaban dispuestos a gobernar incluso en minoría con 6 concejales. Por cierto, os adelantamos ya, tras la confirmación en la jornada de ayer, que el alcalde de la ciudad, Jorge Suárez, estará en el espacio de Usted Dirá el próximo martes, día 19, a partir de la 1:00 p.m. Y un último apunte, representantes del Foro Rural Galicián de Sedes han presentado a las diputadas socialistas una propuesta alternativa al cierre de las escuelas rurales. Se trata de un proyecto para darle a la escuela unitaria o agrupada un impulso para crecer en su estructura académica educativa. Proponen crear programas experimentales en estos centros educativos con dispositivos de conciliación familiar y laboral, incorporando el ciclo de 0 a 3 años de educación infantil, un servicio de comedor por catering y también actividades extraescolares. Dicho esto, unos segundos para la publicidad. Regresamos enseguida.
¿Necesitas expertos en productos de limpieza y celulosas? APC Servigalicia es lo que buscas. Venta directa a distribuidores y ferreterías. Ofertas especiales en equipamiento profesional de limpieza e higiene. Amplia gama de diseños y colores de servilletas y mantelería. APC Servigalicia. Consúltanos en nuestra web o en el 981-344-383. Si compras directamente en nuestro almacén, tendrás un 18% de descuento. Estamos en el polígono Río do Pozo, Narón. APC Servigalicia, líderes desde 1996.
Cope Ferrol Necrológica, la señora doña Pilar Adoración Luaces Pita, conocida como Pilar de Coucijoso, viuda de Jesús Pita Bouza, falleció en el día de ayer a los 87 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas Laura y Mari Carmen Pita Luaces, hijos políticos Ángel Piñón Tojeiro y José Vicente Gómez, fallecido, nietos Miguel Ángel y Laura Piñón Pita y Montserrat y Verónica Gómez Pita, nietos políticos, bisnietos Mari Carmen, Antía, Rocío, Aitor e Idoia, Olaya y Iago, hermanos políticos Carlos, Marina y Enriqueta, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio será mañana jueves con salida de la capilla ardente a las 12 del mediodía hacia el cementerio parroquial de Asomozas. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Asomozas. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 14 del tanatorio de Artabria, en Ferrol.
97.9 FM y 837 Onda Media. COPE Ferrol.
En esta mañana os vamos a hablar también de las enfermedades coronarias. Nos vamos a acercar a la Asociación de Amigos del Corazón, AmiCor, porque esta precisa semana se reunieron con el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, en su despacho para solicitarle, apoyo para las diferentes actividades que llevan a cabo o que pretenden poner en marcha. Allí le presentaron el proyecto Corazones Activos, del que vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente de esta asociación de AmiCor, Conrado Vilena. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo valoran este encuentro con el presidente de la Diputación de A Coruña que se produjo esta semana, Conrado?
A ver, positivo, un buen recibimiento, acogió bien lo de el proyecto que se le entregó. Y bueno, en principio él nos ofrece ayuda, no especificó cómo sería ni cuándo sería, pero sí que tendríamos ayuda por parte de la Diputación. Y
un pequeño apoyo económico, ¿no? Estamos hablando de eso.
Nos suponemos que sí, que será un apoyo económico. Aunque en un momento dado también dijo que no era cosa en concreto de la Diputación. Somos una entidad sanitaria. Uh-huh. Entonces, claro, donde teníamos que tener el apoyo realmente pues es de las... De la Consellería de
Sanidad. Efectivamente, porque están ustedes dentro del área sanitaria de Ferrol.
Exactamente, del área sanitaria. Pero bueno, por afinidad, por tal, pues conocía personas que tenían relación con Valentín, entonces dije, bueno, pues vamos a pedirle la entrevista a él, a ver qué es lo que nos comenta. Y bueno, en principio sí, lo acogió bien.
Sí, porque también os deriva a los programas municipales, por ejemplo, de envejecimiento activo, que tienen en marcha los ayuntamientos, a la contratación de técnicos en instalaciones deportivas, etcétera, etcétera. Os hablo un poco de los mecanismos que también existen para poder colaborar de la Diputación, ¿no?
Sí, bueno, que tiene eso, nos ofrece la ayuda de eso, de colaborar, participando en las actividades del concello, ¿no? Y de hecho, estamos ya también participando con el concello, como te decía antes, que venía de caminar. Estamos participando también ya activamente, ya empezamos, llevamos ya una semana y pico ya funcionando en ese aspecto con la gente del Centro de Salud de Narón y el Ayuntamiento, en un programa que está haciendo conjuntamente el Centro de Salud con el con el ayuntamiento.
Conrado, todo se engloba dentro de ese proyecto Corazones Activos, ¿no?, que pretende poner el punto de mira y la atención a todas aquellas personas que han padecido o padecen enfermedades coronarias y también en aquellas que no las padecen, es decir, en aquellas personas, para incidir sobre todo en la necesaria prevención, porque factores como el estrés, la obesidad, una mala alimentación o malos hábitos, también no realizar ningún tipo de ejercicio físico, están influyendo de manera negativa en este punto. Las enfermedades cardiovasculares son un factor de muerte importante en nuestro país y precisamente ahí queréis incidir, ¿verdad?
Ahí queremos influir en la prevención, en la educación en los niños, evitar en todo lo posible, pues eso, que coman tanto prefabricado, tanta bollería industrial y todo eso.
Tanta atrapallada, ¿no?
Como exactamente, tanta porquería como se están comiendo, ¿no? Incidir en eso, en hacer mover a la gente que se mueva, que la gente no. E incidir también, en eso también estamos insistiendo, en que los médicos del centro de salud. Ah, estoy golpeando yo con la mano. Que los médicos del centro de salud, en vez de, no sé cómo se dice, prescribir, ¿no?, de tanta sí. medicación. Que a lo mejor que prescriban, bueno, que prescriban la medicación, por supuesto, ¿no? Pero que prescriban también ejercicio físico. Que le digan a sus pacientes y a su gente que se mueva, que ande, que funcione. De hecho, de ahí viene también, bueno, que conseguimos esta colaboración con el centro de salud. Uh-huh. Bueno, que lo está desarrollando el centro de salud. A ver, perdón. Lo desarrolla el centro de salud y nosotros vamos a colaborar con ellos y en ese aspecto. Para que la gente se mueva y el beneficio que conlleva andar, que conlleva moverse, no estar todo el día sentado.
Claro, sobre todo en los mayores de 65 sí. años, porque estos problemas afectan principalmente a esta población, a esta franja de edad, a partir de los 65 años, hasta el 42%
sí.
en nuestra demarcación sí. sanitaria.
Y aparte, bueno, no solamente a los mayores, a la gente joven también. Está habiendo una cantidad de infartos en gente de menor de esa edad ya. también bastante elevada.
Entonces, ¿a qué achacáis esto? ¿El incremento de los infartos o de la muerte súbita?
Yo personalmente creo lo achaco a la, a ver, el sistema de vida que llevamos. Andamos corriendo, corre para aquí, corre para allí, todo el estrés, eso, de andar a 100 para un lado y para otro. Y bueno, y la situación un poco también como está, pero bueno. Los infartos ya lo sabía antes de estar la situación como está, pero...
Hay que llevar una vida lo más tranquila posible.
Lo más tranquila posible y moverse y hacer ejercicio y no estarse quieto.
Bueno, este programa Corazones Activos también incluye el proyecto Cardio Caminantes a mi Cor.
Sí.
Cuéntame, Conrado.
Bueno, pues en eso es, a ver, un programa que pretendemos llevarlo a cabo. Yo creo que sí, sea con ayuda o sin ella, lo haremos modestamente. Si no tenemos ayuda, lo haremos como podamos, como ya lo hicimos otros años, porque ya este sería el tercer año que hacemos el Camino de Santiago. Y un poco, pues eso, para que mover a la gente, hacer un perfil del camino, ver cómo responde el enfermo, el que tiene problemas de corazón, ver cómo responde a...
Me llama la atención, dentro de esto, la realización de perfiles de respuesta cardiovasculares, perdón, durante estas caminatas. ¿De qué se habla exactamente? ¿Qué son estos perfiles de respuesta?
Es el perfil del camino, cómo afecta cardiovascularmente, ¿no? Vale. Entonces, a ver, ir controlando a la gente, llevaremos pulsómetros, llevaremos unos acelerómetros, una maquinita que es para medir el oxígeno en sangre, ir comprobando, pues, cómo va respondiendo, ir haciendo anotaciones de cómo va esa gente, ir comprobando cómo va afectando al enfermo, al que padece problemas, tiene problemas coronarios, y al que no los tiene también. Porque vamos a hacerlo para todo el mundo, abierto a todo el mundo.
Para elaborar como una especie de estudio, ¿no?
Digamos. Exactamente, hacer como una especie de estudio.
Bueno, también este programa es tremendamente, bueno, pues digamos amplio, ¿no? Y dentro de Corazones Activos también habláis de cómo debe de ser el proceso de rehabilitación tras una enfermedad coronaria.
También.
¿Cómo debe
eso,
ser?
En eso, vamos a ver, queremos que conseguir lo que ya otras ciudades de España lo consiguieron, de hacer un programa de rehabilitación cardíaca en fase 1, que sería fase 1 y fase 2, que serían en el hospital, que la Consellería de Sanidad se implicara y que hiciese aquí en Ferrol pues lo que están haciendo en otras ciudades, como por ejemplo Cádiz, El año pasado tuvimos un contacto con una asociación de Cádiz, nos quedamos, vamos, asombrados de cómo funciona allí el centro de rehabilitación cardíaca. Y luego nosotros, que ya es lo que hacemos, porque todo lo que nosotros hacemos es la fase de la rehabilitación cardíaca, pero en fase 3. O sea, ya él salía a caminar, a moverse, a andar, y bueno, y moverse, a estar activo.
Pero eso hay fases previas que todavía no están. Hay fase previa
que es, no, que todavía no está, que esa es una de las peleas que...
poquito a poco se va a hacer.
Quizás la principal. A ver si ahora, pues, que ya empezamos a salir en prensa, ya salimos en los medios, podemos, nos empiezan a hacer un poquito de caso.
Bueno, ya está en marcha también esa campaña específica de prevención de enfermedades del corazón destinada a las mujeres. Y sí, se pretende poner en marcha también un curso de cocina para la elaboración de menús saludables, algo que me parece tremendamente también, bueno, atractivo, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿Por qué una campaña específica de prevención para las mujeres?
Porque se está comprobando, y hace, desde hace ya unos años, que en España, bueno, en todo el mundo, ¿no? O sea, que está incrementando los casos de infartos y problemas coronarios en la mujer. Y en Galicia especialmente.
¿Por qué?
En Galicia está, no me acuerdo ahora exactamente el porcentaje, pero bueno, es un porcentaje bastante más elevado. Y porque los síntomas son muy difíciles de detectar. No es igual que en el hombre. En el hombre es el clásico dolor en el pecho, uh-huh, el que se hormiguea, se duerme el brazo, dolor en la espalda. Y en la mujer son otros síntomas que pasan desapercibidos. Malestar de estómago, duele la barriga, de comer algo que me sienta mal, esas cosas. Entonces eso está sin detectar. Y porque, bueno, la mujer, pues ahora mismo también, desde hace ya unos años, unos cuantos años, pues haciendo también el...
Si nos hemos incorporado al mundo laboral y hemos seguido trabajando en casa.
Exactamente. Se trabaja en casa y fuera, y se anda a 100, y se fuma, y se bebe, y ya igual que... Igual o más, quizás. Por lo que llevamos comprobado, por lo que nos dice incluso el médico, que en consulta él va detectando, sí, más casos, más gente que fuma, más gente que bebe.
Bueno, pues todo esto es lo que intenta solucionar y solventar Amicore, esa asociación de amigos del corazón. Si queréis saber más, pedir más información sobre estos diferentes programas, están en la Asociación de Vecinos de Ocouto, en Narón. Y también hay un teléfono disponible, el 655-144-046. Conrado, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Es la 1:21, estamos en el espacio de Usted Dirá a partir de ahora mismo y hasta la 1:30 recibimos vuestras llamadas, dudas, quejas, sugerencias, opiniones a través de nuestro teléfono de participación 981-33-3105. Vamos ya con la primera intervención del día de hoy. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntenos.
El domingo 19 de julio de 1936, tal estaría España cuando el diario regional de Valladolid decía a toda plana: ya no es delito gritar ¡Viva España! Y a continuación decía: ¡Viva España! ¡Arriba España! ¡España sobre todas las cosas y sobre España Dios! Y además decía que luchaban por la religión, por la familia, por la patria, por el orden, por el trabajo y por la propiedad privada. Esto es lo que había. Posteriormente, en la calle de Alcalá, había las fotografías en grande de Stalin, Molotov y Vorochilov. Y en la plazoleta de Bilbao, Glorieta de Bilbao, había como tres o cuatro alturas la estatua, vamos, la fotografía en grande de Lenin. Todo eso nos indica que lo que iba a pasar. El mundo obrero decía: ¡Viva la República Democrática! El mismo día. Pues ellos eran república pero no democrática, porque en el año 1934 se sublevaron contra la república porque el gobierno era de centro derecha. Nada más, gracias.
Gracias por su llamada. Este oyente nos habla de la República. Los actos conmemorativos de la segunda se van a celebrar mañana, pero ya están teniendo lugar también en diferentes puntos de nuestra geografía, en Ferrol, en Narón e incluso en Cedeira. 981-33-3105 es el espacio de Usted Dirá y a donde podéis dirigir vuestras llamadas. 981-33-3105.
Clínica San Lorenzo, su clínica de especialidades médicas y la más alta tecnología. Prestigiosos facultativos con amplia experiencia la atenderán de forma personalizada y sin las molestas listas de espera. Asóciese y podrá favorecerse de importantes descuentos y servicios gratuitos. Clínica San Lorenzo, en carretera de Castilla 119 de Ferrol. Teléfono 981 31 50 50. Clínica San Lorenzo, su salud en buenas manos.
Continuamos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, perdón. Mira, era una pregunta, o sea, a ver, los que están aquí, a ver, aquí en el cantón de Molins, aquí donde está el Pablo Iglesias. Bueno, ahí echaron un trozo de cemento que, bueno, pues quedaría bien, yo no sé si queda bien ni si no, pero ¿por qué no rellenaron el otro trocito que está de cuadrículos así? Porque eso hace feísimo, todo igual o desigual, porque ese cuadrículo, todo lo que acumula es hierba y lo que acumula es agua. Entonces, si pusieron un trocito pequeñito así de cemento, ¿por qué no rellenan eso? O que pusieran el otro igual. Es que es feísimo eso, es que es un... Yo no sé cómo se dedican a hacer esas obras así tan fachas, ¿eh? Yo la verdad es que no lo entiendo. Yo creo que la ciudad la hay que poner un poco decente, no un parche aquí, otro parche aquí, uno de un color y otro de otro. Es como el que lleva un zapato de rojo y otro blanco. Es que, a ver, yo digo que, no sé, mejor para la gente está bien, yo lo veo feo. Porque, a ver, si queda todo de cemento, pues todo de cemento, pero es cuadrículos que tiene ahí, o con los tapes, o que pusieron el otro trozo igual. Mm. Pero claro, no hay quien diga nada, ni hay quien vigile las cosas, como ahora el ayuntamiento están desfasados, como el gobierno central, todo está así, todo está así. Bueno, pues yo es esa protesta, pero yo no sé si mejor lo hago mal o lo hago bien.
Bueno, pues ahí queda reflejada esta queja. De acuerdo.
Gracias a eso, gracias.
Un saludo. Cope Ferrol Necrológica, recordamos que la señora doña Pilar Adoración Luaces Pita, conocida como Pilar de Coucijoso, viuda de Jesús Pita Bouza, falleció en el día de ayer a los 87 años de edad, confortada con los santos sacramentos, descanse en paz. Sus hijas Laura y Mari Carmen Pita Luaces, hijos políticos Ángel Piñón Tojeiro y José Vicente Gómez, fallecido, nietos Miguel Ángel y Laura Piñón Pita y Montserrat y Verónica Gómez Pita, nietos políticos, bisnietos Mari Carmen, Antía Rocío, Aitor e Idoya, Olaya e Iago, hermanos políticos Carlos, Marina y Enriqueta, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, así como la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 12 de la mañana del mediodía hacia el cementerio parroquial de Asomozas. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Asomozas. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 14 del tanatorio de Artabria. Estamos en Usted Dirá y vamos con otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos.
Xa chame outra vez, porque queremos ver o mar desde o paseo de Caranza. Queremos ver o mar, non queremos ver toxos. Entonces eu pediría ao Ayuntamento que non se preocupe nin de estatuas, nin de cousas polo estilo, que se preocupe da decentar barrio. Porque é tremendo. Pisas unha baldosa, se molla o outro pé. Está tremendo, tremendo. Entonces eu pediría, por favor, que o limpien, que nos queremos sentar no que é a murallita e non hai maneira. Entonces, oye, por favor, pero todo Ferrol está así. Pero bueno, eu falo de Caranza en concreto. Que queremos ver o mar e hai toxos e maleza que non vale para nada. Así que, por favor, que miren un pouquiño por isto. Bon día.
Graciñas, un saúdo.
Asesores de Seguros San Roquiño tiene ya nueva oficina en Somozas para ofrecer el mejor servicio. Todo tipo de seguros auto, hogar, comunidades y especialistas en decesos. Asesores de Seguros San Roquiño, visítanos o consulta nuestras propuestas en calle de la Iglesia, edificio Seré número 1, o en el teléfono 981 10 02 69. Asesores de Seguros San Roquiño, años de experiencia los avalan.
Nueva llamada, buenas tardes.
Claro, buenas tardes.
Cuéntenos.
Como ciudadano y la parte que me corresponde, me siento muy preocupado con la clase de algunos elementos o individuos que están gobernando y otros que pretenden gobernarlo. O sea que me siento muy preocupado y mucha gente que hablo yo con ella lo mismo. Bueno, Dios nos pide confesado. Buenos días.
Gracias. Un saludo. 981-33-3105. Antes de finalizar, también nos acercamos hasta el Banco de Alimentos Rías Altas, Valrial, que tiene su sede aquí en la ciudad de Ferrol. Dan las gracias por lograr reunir un total de 7.646 kilos de alimentos en Carrefour, en Parque Ferrol, el pasado fin de semana. También informan que la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad de A Coruña lleva a cabo desde el pasado día 11 y hasta el 22 de abril una campaña de recogida de alimentos. Los interesados en donar algún alimento no perecedero y participar en esta iniciativa encontrarán cajas disponibles en los campus universitarios de Esteiro y de Serantes, con lo cual también a colaborar con aquellos que más lo necesitan. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Mañana más, a partir de las 12:30, eso sí, la información continúa en este informativo Mediodía COPE Ferrol con nuestro compañero Javier García. A partir de las 2:20 de la tarde nos hablará de esa reunión, de esa rueda de prensa que han mantenido representantes del Comité de Empresa de Navantia Fene y de Navantia Ferrol pidiendo la dimisión del presidente de Navantia, el presidente general, debido a las condiciones que se viven en esta empresa. Esto ha sido todo. Que paséis muy buena tarde y hasta mañana. Un saludo.